Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12 y 42, hora menos en Canarias, en este partidazo de la cadena COPE, en el que hay grandes personalidades del mundo de la comunicación, entre ellas Paco González, Santi Cañizares, Miguel Rico, Guillo Uzquiano y Dani Senabre, comentaristas esta noche en el partidazo. Ahora volvemos al fútbol, ahora estamos en Valencia con el recuerdo a Españeta, pero antes, ¿sabéis lo que hizo Alberto Contador el lunes? ¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid? A ver si lo sabes. Cañete, tú que lo haces todas las semanas.
Entre Valencia y Madrid, 355.
Ah, pues entre Pinto... A ver, Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
A mí me salieron 379 a Valencia, porque claro, no fuimos por autovía, fuimos por nacional y bueno, por también por secundarias, ¿no? Al final, al ir por secundarias, de hecho algunas en mal estado, de hecho algunas que ni me imaginaba que estaban y claro, obviamente pues salían más kilómetros, pero y luego pues bueno, donde nos quedamos a dormir pues había otros 24 kilómetros más y al final sí pasamos la cifra de los 400 kilómetros. Acostumbro a ir bastante para allá y se tarda poco, además de Pinto se coge la AP36 y va rápido, pero
se tarda poco, dicen.
Poco, sí. 11 horas y 36 minutos. No salí voy a dar una vuelta en bici. 401 kilómetros. Pero vamos a ver, es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí. Bueno, a ver, hice ya una locura, porque hay una gran fonda en Mallorca, se llama la Mallorca 312, y ahí hice 312 kilómetros. Pero, claro, de 312 a 400, encima llevo 2 meses que no paro, porque, bueno, pues tuve este confinamiento y demás, pero parece que estos últimos 2-3 meses he activado bastante y no he parado y prácticamente no he podido entrenar, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un reto, precisamente por eso salió y surgió la idea, y yo creo que al final todos los que hemos competido, pues somos de sangre caliente y al final, pues bueno, entré al trapo, pero bueno, una experiencia muy bonita.
¿Cuántos ibais?
Pues al final fuimos 8. Es que fue increíble porque íbamos a ir 2 y se lo dijimos a 6 amiguetes.
Sí, lo normal es que se sume la gente cuando dices, voy a Valencia en bici. ¿Quién no va a venir?
Pero teóricamente la gente le daría miedo, hay gente incluso que no había entrado, y no, se apuntaron todos y tuvimos que cortar la lista porque claro, si no ya era demasiado problemático, ¿no?
¿Parasteis a comer o almorzar o algo?
Por supuesto, hombre, ya que lo hacemos en condiciones, paramos ahí en Motilla de Palancar, creo que llevamos 220 kilómetros porque para llevar un poquito más de la mitad. Y bueno, cuando salimos un poquito pesados, pero a los 30, 40 minutos, cuando la paella que comimos allí empezó a surgir efecto con una fuerza tremenda.
Estoy flipando, de verdad. Yo, de verdad.
Te comes una paella, Juanma, y te quedas ahí en Motilla
de apalancado. Bueno, yo tengo que dormir una siesta de 2 horas y ese día...
No, tienes ya dos opciones. O dormirte la siesta con una botella de agua al lado, o montarte en bicicleta y seguir para Valencia. Lo único, bueno, tiene delito pues no tomarte la paella en Valencia y tomarte la motilla de Palancar.
Escucha, ¿a 34 por hora os salió la media?
Sí, así es. Sí. A ver, yo la última parte iba bastante agobiado y me encontré bastante bien. Me sorprendió porque no llevaba mucho entrenamiento. Y ya les dije, digo, oye, vamos a apretar aquí, que es que se nos hace de noche, si no. Y al final ahí en el Levante pues siempre... Pues eso, anochece igual que amanece antes, pues anochece antes y había que apretar.
Contadora ha fundado una marca de bicis, Aurum. ¿Iban todos con Aurum?
Bueno, de los 8 íbamos 6 con Aurum. Sí, porque al final también es un banco de pruebas. Es verdad que tenemos equipos de la Fundación Alberto Contador que han hecho más de 500.000 de kilómetros con ellas, pero bueno, siempre es bueno y que la gente vea el feeling que transmite la bicicleta, porque al final muchas veces las bicicletas pueden tener 1.000.000 de formas diferentes, pero también es importante cómo funcionen, ¿no? el rendimiento que te dan y bueno, este tipo de retos, al igual que el Everesting que hice en verano, pues es un poquito lo que te da un poquito
¿el Everesting?
La sensación.
¿El Everesting? ¿Eso qué es?
El Everesting, eso sí que es una locura. Eso sí que es una locura, y más hacerlo en la zona centro de España, en pleno mes de julio. Consiste en una subida, la que sea, la que tú elijas, ya sea de 10 kilómetros, de 1 kilómetro, de 500 metros, subirla tantas veces como sea necesaria para acumular el desnivel del Everest, que son 8.800, creo que 48 metros,
pues muy bonito,
en el
también.
Menor tiempo posible. Y bueno, pues yo vi ahí una pista forestal que había en la que sale en la granja de San Ildefonso. Y bueno, pues ahí me lié, creo que era justo antes de que se disputara el Tour, el mes de julio, pero claro, a las 11, 12 de la mañana hace un calor ya tremendo. Y bueno, pues lo hice, al final consistía en subir 78 veces un kilómetro, una pendiente media del 12% aproximadamente.
¿78 veces?
Pero ese día sí que llegué justo, porque no pude parar a comer.
Pero vamos a ver, o sea, tú subías el kilómetro, bajabas, subías el kilómetro, bajabas, subías el kilómetro,
sí,
bajabas.
Pero el problema no era subir y bajar como tal, sino que bajar, tenías que bajarlo también a tope. Porque claro, como es para hacer el menor tiempo posible, si tú bajas relajado, obviamente pues pierdes mucho tiempo. Y el problema es que encima, donde yo lo hice, pues hasta llegar al tramo que yo lo hacía, eran 4 kilómetros, y claro, a primera hora de la mañana se me cruzó un corzo, luego un jabalí, luego un corzo, y dije, madre mía, voy a bajar por aquí a 90 kilómetros por hora, y se están cruzando animales, y digo, pero bueno, afortunadamente todo fue bien, pusimos también la bicicleta al límite, se batió el récord, y bueno, pero bueno, cosas, de hecho esto de Valencia aprovechamos que era el día de descanso en el Giro de Italia, porque estoy en Eurosport,
Sí, comentarista.
Y digo, bueno, vamos a compensar todos los kilómetros.
Claro, jornada de descanso, pues claro, si estás de descanso, pues normal que salgas a dar una vuelta, es lo lógico.
Oye, que de todas maneras, que sé que le das bastante, o sea, que cuando quieras te apuntar.
Sí, yo...
Al Everesting,
yo subo una vez la cuesta y cuando vea el jabalí ya vuelvo para
casa. Oye, la siguiente que estamos pensando es ir por la zona de Peñafiel y tal, hay un poquito una ruta de vinos y demás, o sea, a lo mejor te gusta más.
Esa me gusta, esa sí me gusta. Oye, ¿las bicis cómo están de precio, las que venden?
Bueno, a ver, son bicicletas premium.
¿Premium?
Son bicicletas... Sí,
gourmet, o sea, son bicicletas gourmet, ¿no? Son ya del club del gourmet, del Corte Inglés.
Bueno, se puede considerar así, pero no, hay veces que el precio se hincha por el hecho de quizá de dónde se vende o tal, y otras veces que es realmente por cómo se han hecho, se han fabricado, por el rendimiento que dan, y al final pues una bicicleta premium, son bicicletas que están alrededor de 10.000 euros. Puede parecer una locura, y no, en cierto modo es una locura que una bicicleta valga esto, pero obviamente están montadas con los mejores componentes que existen en el mercado, no tanto a nivel de cambios como de ruedas, como todo. O sea, es lo máximo a lo que puedes aspirar. Quizá pues es una marca nueva, no está con tantos años y parece pues quizá sorprendente, aunque está teniendo muy, muy buena aceptación, pero obviamente hay muchísimo trabajo, más de 2 años, tanto Iván Basso como yo, dedicados al 100% en ello, junto obviamente pues con un equipo de profesionales tremendo, porque tú puedes transmitir el feedback, tú puedes transmitir las sensaciones que tienes en la bicicleta, pero tú no sabes trabajar el carbono. Entonces, al final necesitas rodearte de un gran equipo, y así lo hemos hecho, y estamos muy contentos con el producto que se ha conseguido.
Claro, el secreto del carbono es que es muy ligero, que pesa muy poco y que sin embargo es muy resistente, que no dobla. Entonces, claro, por eso es un material tan tan codiciado en el ciclismo. Bueno, y en todos los deportes que tienen que aligerar de peso, evidentemente la máquina. Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director, y todos
no,
los retos...
No, de director, que eso no.
De presidente.
Bueno, pues, oye, te parecerá mentira, pero eso tienes unas bromas, un cachondeo, porque cada vez que aparezco por la fundación, pues claro, los equipos son una parte de la fundación Alberto Contador, porque hay una parte que es dedicada al ictus, la enfermedad que sufrí en el 2004, y otra pues la parte ciclista. Atención que viene el presidente.
Claro.
Pero bueno, es verdad que tengo la mano derecha con mi hermano Fran y con Iván Basso, de hecho los sponsors del año que viene, porque el año que viene el equipo será profesional y con toda prácticamente seguro estaremos en el Giro de Italia. los sponsors son italianos. Una lástima que están costando mucho encontrar sponsors españoles, porque únicamente está el equipo Movistar en la máxima categoría. Y bueno, pues hay jóvenes talentos, pero claro, si no tienes equipos para que tengan salida, pues es complicado. De esta manera, con el equipo profesional, los corredores que se nos estaban yendo al Trek Segafredo, al Loto Soudal, a Ineos, directamente de juveniles, pues le vamos a poder dar continuidad en nuestro equipo.
Vale, vale. Oye, que ya te llamaremos un día en la vuelta para ver cómo ves la vuelta y cómo has visto el giro. Una curiosidad, ¿cuánto perdiste de peso en esta etapa de 400 kilómetros?
Bueno, pues a ver, la comida fue bastante abundante.
Sí, pero aún así perderías.
Me motilla de palancar. De hecho, cuando me monté en la bicicleta vi que me daba con los muslos en el estómago.
Sí, sí.
No, pero bueno, sí que perdería unos 2 kilos así. Lo único que no perdí más, porque al no estar entrenado fui súper prudente a la hora de ir comiendo constantemente, tomando geles, tomando sales. Si estás entrenado te puedes permitir un poquito más de recortar, pero estando con poco entrenamiento lo más peligroso es o tener una crisis de hambre o tener calambres. También he de decir que no me imaginaba el frío que iba a hacer, porque a las 8 de la mañana nos marcaba 2 grados bajo cero. Y yo salí tan valiente de corto en las piernas y bueno, sí, obviamente sí. Siempre he llevado bien el frío. De hecho, por eso la París-Niza, que era a primera parte del año en Francia, por lo llevaba bien. Pero bastante frío.
Ya tengo a alguien que te invita a la ruta esta de Peñafiel, ¿eh? A José Moro, de Emilio Moro, que ya te invita para que pases
bueno,
por ahí.
Buen vino, además.
Buen vino.
Bastante, soy un buen cliente.
Sí, sí. Ah, pues mira, que se entere, que lo está escuchando. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. Qué fenómeno, Alberto Contador. Joder.
No, a mí me ha gustado que haya dicho que se llega pronto.
Sí.
Esta gente que no sabe estarse quieta es muy peligrosa. ¿Eh?
No, esto es lo que nos lleva al confinamiento, porque hay gente que tienen que cerrarla.
A mí me flipa que los deportistas que han sido tan grandes, cuando se retiran, se inventen retos para poder seguir saciando su ganas de competir, porque al final esto es buscarse un reto, aunque no le vaya a reportar ningún beneficio económico ni ninguna medalla, pero es ganarse a sí mismo, ¿no?
¿Sabes lo que a mí lo que me demuestra? Es que es gente que ha estado enamorada de su deporte. Es decir, que Contador nació con una bicicleta y morirá con una bicicleta. Es decir, que toda la vida con la bicicleta.
Pero hay un punto de adicción también, ¿no?
La bici es muy adrenalina
o de que te enganchas. Porque
no sé a quién le leí hoy una entrevista, no sé si dónde era en el mundo, me parece un ciclista que le preguntaron, que es muy famoso en las redes o algo así, y le preguntaron, le decía que una novia le dijo, bueno, tienes que escoger la bicicleta o yo, y dice, jamás lo tuve tan fácil, pues me quedé con la bici. O sea, que la novia lo planteó como un ultimátum y él dice, no, si la bici es lo que más me gusta del mundo. O sea, que cuidado con los de la bici, que son muy locos, ¿eh?
La novia no sería muy buena tampoco,
¿no? Cuidado con los planteamientos, tienes que haber dicho.
Es otra forma de verlo también. A lo mejor la novia se lo puso fácil, ¿sabes? O sea, que eso ya estaba dañado y dijo, bueno. Ha fallecido hoy en Valencia Españeta, el mítico utillero del conjunto Che. Esta era su voz.
Yo he visto construir este campo prácticamente. La ropa del entrenamiento, nos esperaba que terminara el entrenamiento y esa ropa en un lavadero que había aquí en Mestalla. La lavaba para el día siguiente. Y mucha gente me reconoce y me para y me hace fotos. Hasta firmas y todo, aún, ¿eh? Eso para mí no tiene precio, hombre. Oiga, doctor, vengo a que me reconozca. Yo ya lo he reconocido, usted es Españeta. Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He sido el tío más feliz del mundo. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
Rafa Villarejo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú le conocías, ¿por qué era tan mítico? ¿Por qué le conocíamos en toda España a este utillero? No es muy habitual conocer a los utilleros de los equipos.
Porque se hacía querer, porque trataba a todos por igual, fueras Maradona, Kempes lo consideraba su padre, o fueras un becario, como en mi caso, que llegó en el año 91 a Paterna y el primer día me trataba como si me conociera de toda la vida. Siempre, ¿cómo estás, machote? Un pellizco en la mejilla y siempre, siempre esa sonrisa eterna que acabo de escuchar y todavía, evidentemente, se te mete dentro de la piel, porque era un tío que era muy fácil de querer, que se ha convertido en leyenda, que nunca vistió de corto, aunque te digo, tiene mil anécdotas, Españeta, pero por ejemplo le ganaba siempre a los futbolistas de primera división en las apuestas que hacía a toques de balón. Él lo acaba de contar, le acabo de escuchar, firmaba más autógrafos que los futbolistas, ahí está Cañizares, hacía como nadie las firmas también, te tengo que decir, de los futbolistas.
Muy típico de Utilleros, eso sí.
Sí, 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 pero además lo hacía a ojos cerrados, él era muy chapalante y decía, no, mira, a ojos cerrados.
Eso es más de Lama, sí, más de Lama.
Y
sí.
Se ponía a firmar, mira, fíjate, había una anécdota muy, muy curiosa de Españeta, Kempes, como te decía, que era un tío que estaba muy pegado a Españeta, un día le hace una apuesta, le da un cheque, lo firma Españeta con la firma de Kempes, se va al banco, Kempes le espera fuera del banco y le dice, entra, si lo cobras el talón, el dinero es para ti. Evidentemente salió con la pasta. Así que ese era Españeta.
Cañete, tú, claro, tuviste muchísima relación con Españeta.
Sí, claro, los 10 años que yo estuve y bueno, pues es que Españeta llevaba toda la vida ahí, ¿no? No se quiso jubilar, ¿no?
¿Le hacíais muchas perrerías?
Sí, muchas, muchas, pero bueno, pero es que él también se prestaba y provocaba, ¿no? Entonces, ya digo que él no se quiso jubilar hasta que finalmente lo jubilaron, ¿no? Porque él ha muerto a los 82 años, creo que se jubiló en 2016, es decir, que no, él a pesar de que había cumplido 65, él quería estar allí todo el día, ¿no? Y aunque ya había chavales que le ayudaban, porque el mundo de la utillería cambió mucho en los últimos años, camisetas con nombre, varias camisetas, varios colores, terceras equipaciones, etcétera, y ya para una persona sola era imposible, llevó la utillería él solo muchos años, ¿no? Y claro que siempre fuimos felices con él, ese para mí es el resumen, siempre fuimos felices, su aparición en el vestuario provocaba felicidad y él también provocaba y tal, y bueno, pues claro que le hicimos perrerías y él a nosotros, y era como un niño, ¿no? Y a lo que dice Rafa, que es un gran tipo, humilde, que es capaz de abrazar a Kempes y capaz de abrazar a un becario, es cierto, pero sobre todo una persona con carisma, porque hay personas buenas en este mundo, pero luego hace falta tener el carisma, sí, para que recordar cada anécdota, cada detalle suyo, por sí, ser especial, y eso es lo que le ha hecho ser, yo creo, que el único valencianista que jamás le criticó nadie, que eso es, creo que, imposible.
Sí, sí. Mira, Damià Vidagain, que fue director de comunicación del Valencia, ahora trabaja en una oficina de comunicación y de representación y fue compañero nuestro incluso, ha escrito un tuit hoy que dice: Murti llegó al Valencia en septiembre de 2016. Españeta se jubiló un mes antes y nunca más fue a trabajar. Hoy, Anil Murti ha dicho esto.
Es un día triste, yo quiero recordar a Españeta con mucho cariño. Lo vi muchas veces en Paterna, ahí con camisetas, con pelotas. Ha vivido toda su vida por el amor del club para el Valencia. Y quiero dar mi pésame a su,
bueno,
a su familia.
Que dijo que lo vio muchas veces en Paterna. Yo creo que, claro, que le dijeron que había que dar el pésame y se pasó un poco, ¿no? Se excedió con lo que dice Murti, porque no le vio nunca en Paterna.
Sí, Rafa.
Sí, Sandy.
No, yo solo quería decir que si en un extremo del corazón de los valencianistas está Españeta, en el otro está Murci. Hace un año, 11 meses exactamente, el Ayuntamiento de Valencia le rindió homenaje a Españeta. No fue nadie del club. Por supuesto,
¿nadie?
No fue Murci tampoco. Nadie.
Sí, además esa imagen fue muy curiosa porque, si recuerdas, en el otro lado del banco estaba el gran Paco Fenollosa, presidente honorífico del Levante, y ahí estaba el presidente del Levante, Kiko Catalán, y mucha gente del Levante Unión Deportiva, del Valencia, como dice Santi, nadie.
¿Ni es jugadores? ¿Ni es jugadores?
No.
Pues tampoco dice mucho de los exjugadores.
Era un acto organizado por el ayuntamiento. Esto no excusa, evidentemente, a nadie, pero sí, llamó muchísimo la atención porque, ya te digo, estuvo muy arropado el presidente honorífico de Levante, Paco Fenollosa, y Españeta estuvo solo.
¿Qué puede salir mal en ese club? Joder.
Sí.
No tiene ni alma.
Por cierto, ¿lo venden o no lo venden? ¿Qué se dice en Valencia, Rafa?
Bueno, hoy...
Vale, ya me has respondido, ¿vale?
Sí, no, te digo porque en ese mismo acto en el que acabamos de escuchar a Anil Murti, esta tarde ha tenido un acto privado de la Fundación del Valencia Club de Fútbol y ha venido a decir que todos son fake news, que hay gente de Twitter que pasa los veranos en los barcos millonarios de Ibiza, se ha hecho un lío, y creo que se le sube a la cabeza todo esto de los millones, que conoce a gente que tiene muchos millones y después no hay nadie que aparezca con millones por Valencia, insisto. No tiene mucho hilo lo que ha querido decir esta tarde Anil Murti, pero lo que viene a decir, al menos el presidente actual del Valencia, es que todo es mentira y que Peter Lim no quiere vender. Evidentemente en esto lo hemos venido contando. Si hay alguien que le ponga a Lim lo que ha puesto él en el Valencia, yo creo que Peter Lim acabará vendiendo el Valencia.
Hasta que no se solucione si se prorroga o no la acción territorial del ayuntamiento, la ATE, sobre los terrenos del nuevo Mestalla, donde por obligación el Valencia tenía que haber construido el estadio y haber hecho un pabellón para los vecinos de Benicalap, de esa zona, y esto creo que es en el mes de mayo, con esa incertidumbre de que el ayuntamiento puede cancelar ese regalo de terrenos que le hizo al Valencia, ahora mismo nadie invertiría en el Valencia, a no ser a lo bajo. Y yo creo que Peter Lim no está haciendo ningún movimiento para vender el club en contra de lo que dicen muchos medios de comunicación.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches.
Oye, atención a esta declaración de Griezmann después de la victoria de Francia en Croacia. De Sams sabe dónde ponerme. Así es que me aprovecho de la situación, de esta posición y de la confianza del entrenador y los compañeros.
Mira, tiene razón, una declaración de Alain Gires hace nada. Gires sí. Formaba un centrocampo mítico con Platini, con Tigana, con Luis Fernández o con Gengini y tal. Bueno, luego entrenador. Y dijo el otro día que Deschamps había visto tan falto de confianza a Griezmann, que a mí es que me parece la mejor definición de lo que le he visto yo a Griezmann en el Barça. Que le había ubicado en un sitio que era en la media punta de 10 por detrás de dos delanteros. En ese caso Mbappé y Giroud, hoy era Marcial con... Bueno, hoy ha sido el Griezmann más parecido al del Mundial. Aparte que ha empezado con el gol y eso le ha dado moral. Se ha movido por donde ha querido, ha trenzado sus jugadas, ha habido un momento que Croacia se comía a Francia y él bajaba, tocaba el balón por un sitio, por otro, como para ponerle un poquito de pausa, salvando millones de distancias, un poco haciendo de Messi, por donde él quería. Pero claro, eso no es solo donde te pongan, es lo que tengas detrás. Es que detrás tenía tres bichos que curraban, que eran Rabiot, Tolisso y Enzonzi. Otro día es Camavinga, Pogba y no sé qué. Si tú por detrás tienes a Busquets y a De Jong nada más, no puedes jugar en la media punta, porque entonces a esos les van a llegar por todo.
Pero la declaración es una respuesta clarísimamente a Koeman, por lo que sí, pasó el otro día, yo creo.
Es un dardo a Koeman, pero para mí con toda la razón. Esto lo discutíamos el otro día con Miguel, no nos poníamos de acuerdo aquí en el partidazo, pero es que ahora tienes la posición, es que antes no existía. O sea, cuando el Barça ficha a Griezmann, yo estoy de acuerdo con Minguella y con mucha gente que es que ¿para qué lo ficha si no existe esa posición en el Barça? Pero ahora Koeman juega con un 4-2-3-1 y la media punta del medio se la podrías dar a Griezmann y se la estás dando a Coutinho, no a Messi, a
no,
Coutinho, para mí, estratégicamente
es un error. Por detrás. Les tienes que meter tres
más,
por detrás.
Más que la posición.
O cuatro, como tenía con Simeone, que tenía cuatro por detrás.
Más que la posición, que es verdad que Griezmann donde mejor rinde es la posición de Messi, pero eso ya se sabía que no iba a funcionar, porque cuando fichó por el Barça sabía que Messi estaba ahí. Para mí es un problema de confianza, de sentirse líder o no sentirse, y de saber asumir cuando no eres líder tu papel. Esto lo hizo muy bien Neymar, por ejemplo, siendo el segundo de Messi, o Luis Suárez, que no han sido líderes en el Barça, y hay otros jugadores que cuando no se sienten líderes, que todas las pelotas pasen por ellos, desaparecen o no asumen esa responsabilidad de ser el escudero de una gran figura, y Griezmann en el Barça no lo está asumiendo.
Pero a Neymar, Messi le pasaba todos los balones, perdona Miguel.
No, Griezmann no. Tengo interés en saber quién va a jugar en Getafe, si Griezmann o Trincao.
Pues no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿Que puede haber castigo por las declaraciones?
No, pues a lo mejor si le dicen que en ese sitio hay otros que están rindiendo sí. más que él, Pues oye, si estás a disgusto, pues queda que juegue otro que él tenga más ilusión.
Recordemos que Koeman dijo, después del partido contra el Sevilla, por su calidad tenía que haber marcado alguna de las dos que tuvo.
Sí,
y
sí.
Esto fue lo que...
Esto ya comentamos aquí un día, sí, que provocó una reacción inmediata.
En el entorno de...
Que, sí, sí, tengo que decir además, que al final fue subida de tono.
Recordemos, Miguel Rico contó Mundo Deportivo y aquí en el partidazo que el entorno de Griezmann... hizo saber al Barça que no, que le pareció una falta de respeto aquella declaración de Koeman, que no estaba de acuerdo. Y dice ahora Berrico que hubo incluso subida de tono. Pues esto es tema, ¿eh? Esto es tema. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues uno dice: grande Españeta, que descanse en paz. El mejor patrimonio del Valencia son personas como él. Le digo yo a mis colegas que nos vamos a Valencia en bici y las risas se oyen en Cuenca. ¿Qué tipo de amigos tiene Contador? A ver, chicos, Madrid-Valencia es cuesta abajo, no es tan difícil, lo difícil sería al contrario. Le pido de rodillas a Alberto Contador que vuelva, el ciclismo sin él es mucho menos divertido. Otro nos cuenta una historia, nos dice: sí que es muy adictiva la bici, mi suegro tiene 77 años, hace 5 le pusieron un marcapasos y le dijeron que tenía que dejar su pasión, su bici. La respuesta fue que si llevaba un corazón eléctrico, pues su bici también. Así que se compró una eléctrica y ahí sigue, 3 veces por semana, con una media de 70 kilómetros en mountain bike. Dice que si le quitan la bici, le matan. Y Maribí dice: Juanma, soy un oyente de Burgos de tu programa Incondicional y quiero decirte, para que te pongas contento, que ayer me hicieron una encuesta para el EGM por primera vez en mi vida y voté en todo por la COPE. Y además le dije que tú estarías encantado por haberme llamado. Un abrazo a todos.
Gracias. No se trata de votar, ¿eh? Se trata de decir lo que escuchas, ¿eh? O sea, esto no...
Bueno,
no,
que vote también.
Pero si hay que votar, que nos voten, efectivamente. A ver si ganamos por mayoría absoluta, efectivamente.
Y escucha, Juanma, que nos manda un audio un tal Miguel Indurain.
Hace unos meses llegó a Teruel Miguel Indurain, que se estaba dando un paseo desde Navarra. Bajaba a Valencia. Eso es un paseo.
Joder. No sé, es tremendo de las cosas que se entra uno. Hoy tenemos Grupo Risa, vaya fiesta.
Aliño, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, restaurante El Aliño, ¿verdad?
Sí,
¿podríamos hablar con don Florentino Pérez, por favor?
Sí, ¿de parte de?
Le llamamos del Real Madrid Club de Fútbol.
Vale, un segundito, por favor.
Sí.
Jefe, preguntan por ti, del drama.
Hola.
Bueno, pues el Florentino Pérez del New York Times hoy triunfa en el Vaya Fiesta. Creo que no es el único, ¿eh? Creo que hay llamada al alcalde de Manacor y a la Academia de Nadal también. La han liado. Si han cogido el teléfono, debían tener tarifa plana hoy y han hecho llamadas sin parar. Así que enseguida lo escuchamos todo en el Vaya Fiesta. Compañeros, gracias por compartir este miércoles con nosotros y en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, familia.
Adiós. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doco.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doco.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Valduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Bueno, pues arranca el Vaya Fiesta. Y hasta aquí, arroba Grupo Risa COPE, que es un trío musical, venido al humor. Venido al humor.
Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Pues venido al humor y que me hace que yo pierda amigos por el camino.
Bueno, pues
sí. Me cago en la leche. Me cago en la leche.
Sí, Rafa.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Si es que no nos entiende, hombre.
Rafa, que sea la última vez, ¿eh? Oye.
No, pues que
Si al final va a ser la culpa mía. Joder.
Como has dicho que el Whopper podía llamar con la IP esa gratis, pues eso serían allá hacer llamadas.
Claro. Venga, vamos.
¡Vamos allá! ¡Saludos cordiales!
Saludos cordiales. Cadena COPE. Hoy, Carlos Miquel informando de Fórmula 1 con un chorro de voz tremendo.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, hacemos resumen de lo que le pareció a Fernando Alonso ayer pilotar de nuevo un Renault.
Primero, recordar la tremenda repercusión mundial y sobre todo tres conclusiones. En las pocas vueltas que fue al máximo, vi un motor mucho mejor que el de su último año McLaren, en 2018. El motor Renault tira mucho mejor que entonces y además está muy satisfecho con la evolución del equipo. Le escuchamos.
Muy contento de volver al coche.
La cita del día con el balonmano es la Liga de Campeones.
Y Corrochano se ríe, ¿eh?
Y encima se escojona.
Qué mala gente Corrochano, ¿eh? Pobrecito.
¿Qué le estará pasando a Carlos Miquel? Madre que hace mía, mucho tiempo que no sale.
Pero escucha, si esto ha sido una cosa, un ataque repentino. Ayer por la noche estaba perfecto.
Estaba perfecto,
es que de verdad es que... ¿Cómo se nota que no somos hermanos esta noche?
La linterna. A Juanma Castaño se le va la olla comentando o comparando a LeBron James con...
Bueno, estamos hoy a vuelta. Si Nadal es el mejor de la historia y si LeBron es mejor que Michael Jackson. Es que de verdad. Pues sí, vamos a debatir sobre LeBron Jordan, ¿eh? No el otro. Y,
sí, mira.
Pues te digo una cosa, también se podría debatir. Porque sí. Michael Jackson fue muy grande, ¿eh?
¿Tú te imaginas a LeBron James bailando esto así con el pasito para atrás?
Qué bueno.
Escuchamos, Juanma.
Muy bien. Cadena COPE, tiempo de juego, el martes. Ucrania-España. Lama duda de quién le pidió un autógrafo en el estadio.
Paco, me ha pasado una cosa.
¿Qué ha pasado?
Ha venido un ucraniano a pedirme un autógrafo. Imagínate, digo, este me estará vacilando, será uno del grupo Risa.
Y se lo ha firmado, ¿no? Por supuesto, habrá sido.
Sí, pero es que te voy a contar, no habla español ni papa.
¿Y cómo
me preguntó, digo, ¿y por qué?
Se han
Por el FIFA.
¿Que se lo pone en español? ¿Un ucraniano?
Sí, sí, sí.
Joder.
No sé, me lo ha dicho.
Y aprende.
Es que hay narradores por ahí que narran para, como los documentales de la 2, para no despertar a la gente.
Exactamente, sí, sí, como tiene que ser.
Como tiene que ser, dice. Claro, para poner en español, pone... la mama berrea.
Oye, lo de la sospecha del grupo Risa ya es una cosa flagrante, tío. O sea,
siempre... Radio Marca. Despierta San Francisco, que es el programa de David Sánchez. Recibió la llamada de un oyente gallego que vive en Irlanda, y se piensa que era otra clavada del grupo Risa. Este fue el momento.
Antonio, Irlanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal?
Antonio, ¿qué pasa? ¿Dónde
estás? Irlanda del Norte, que sí. Así ya lo puedes marcar en el mapa. No sé si alguien te llamó de aquí.
Este no será otra clavada del grupo Risa, Juan Arena. Escucha lo que empiezo a temerme lo peor. Iba a decir, ya no sé ni lo que iba a decir. Oye,
¿qué tal el Jameson?
¿Dónde estás de Irlanda?
Yo en Belfast.
Yo creo que esto es clavada. ¿Les he pillado o no? ¿Te he pillado, David Miner?
No, no. ¿Qué va, hombre?
Que sí. Le he pillado, ¿sí o no, Juan Arena?
Que no, hombre. A ver, que cante la Rianseira en gallego, ¿de verdad?
Eso.
A ver si le pillamos.
A ver.
O líneas ven.
Sí. Que no suena la flauta cada semana, Miner, ¿eh? Oye, que... Me lo estoy pasando mejor ahora que cuando me la clavaron con lo de los iPhones. Oye, ¿y escuchas el partidazo de la COPE o no? Si puedes hacerlo, sobre todo los miércoles.
Sí,
Bueno, un abrazo, Antonio, gracias por escuchar Radio Marca, ¿eh?
Venga, un saludo.
Un abrazo, Miner.
Entonces, no era Miner, ¿no?
Sí, hombre, que sí que era.
Ya Miner te hace broma sin aparecer en
pero
la
antena.
Pero
has visto cómo estoy al quite ya, que ya no es fácil clavársela al del iPhone, ¿eh?
No, pero claro, pero si a un oyente de verdad que llama de Irlanda le dices que es Miner, pues no.
Ha pasado la delgada línea a la paranoia ya, Sánchez.
Que no era Miner.
Está paranoico,
está,
tío.
Está loco, que no era Miner.
Que no era yo. Que no era yo, David. No era yo. Si no, o sea, si fuese yo, no tendría ningún problema. Pero es que no era yo, no éramos nosotros.
A ver, no, en tiempo de juego, en el tertulión el otro día, emitimos la clavada que le hicieron a Santi y Duque en la narración de la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala, de la final.
El gol. Deporte de moda.
Eso es.
Fútbol Sala, Intervinera.
A ver si encontráis algo raro en esto. Estaba Santi Duque narrando la final de la Champions de Fútbol Sala en gol. Atención a lo que dice Santi Duque.
Cómo está trascendiendo también esta final española, llegando a todos los rincones del mundo. Nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes. Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes de Colombia.
Qué rica verga.
Hasta donde pone Toledo.
Ha sido el grupo Risa, ¿no?
Me lo tienes que explicar porque yo.
A ver.
Nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú.
Sigo sin cogerlo, si me lo pones.
Ay, qué bueno lo de Duque.
Bueno, pues tenemos un archivo de Radio Marca porque, claro, es que en Radio Marca no sé por qué se las han clavado de todos los colores.
Todo el mundo.
Y un favor, saludos a mi compi que os escucha todos los años, Micho Regorda.
Me llega un mensaje aquí que dice, pregúntale a Jesús si se acuerda de mí, soy Adolfo y Adolfo. No.
La verdad que no me suena mucho.
Otro dice, habrá que comprar unas cajas de Indasec, que esta Real pierde más que el chomino de Concha Velasco.
¿Qué opináis del jugador congoleño Benitok Amela? Ahí creo que me lo han metido un poquito.
¿Sabéis algo de la posible inserción de la nueva jueza de línea Primera División, la getafeña Ana Bogordo?
Otro nos manda un saludo, Ana Botieso nos manda un saludo. Qué grande, me encantan estos pareados.
Por cierto, y el Cádiz, un histórico que ojalá suba a Primera, José Chumino, de Galdácano. He picado una vez, dos no pico.
¿Qué sabéis de un chaval de Baracaldo que quiere el Atlético y se llama Kepa Jamecho? Chominga larga, de Bilbao. ¿Eh? Ya.
Ay, Dios mío.
¡Don Kepa!
¡Ay, qué ver qué cosa nos pasa en el Radio Marca! Juanma Castaño, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Oye, llamada... Ya, muchas gracias.
Llamada no queda nada para el 10 de mayo, ¿eh?
Ha llamado Florentino Pérez al Florentino Pérez del Barça, que salió en el New York Times.
Eso,
Restaurante Aliño, en Madrid.
Buenísimo.
Hola.
Don Florentino Pérez.
Sí, señor, del Barça.
Bueno, muy buenos días. Mire, le llamo del Real Madrid Club de Fútbol. Sería interés de nuestro presidente poder hablar un minutito con usted. ¿Sería tan amable?
Sí, no hay ningún problema hablar con don Florentino Pérez.
Un momento, le paso la llamada.
Sí, don Florentino, buenos días.
Buenos días, don Florentino. ¿Qué tal está usted, tocayo?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Está bien, verdad?
Igualmente, encantado de saludarle.
Nada, pues me imagino que usted ya sabrá el motivo de la llamada. Vamos, es que me han pasado un resumen de prensa. Sí, efectivamente, pues se ha encargado del New York Times, que ha sido usted, pues uno de ellos. Entonces, en fin, pues me gustaría pues que me contara un poco su versión de los hechos, porque claro, evidentemente...
Hombre, pues nada, yo efectivamente, mi nombre es Florentino Pérez. Claro, pasó los del New York Times por aquí, me preguntaron, y el hombre decía, no puede ser que sea usted Florentino Pérez, que se llame también Florentino Pérez, como del Real Madrid. Digo, sí, y le digo, y para más, digo, del Barça, así en plan de claro, como tiene mi tarjeta. Ahí empezó todo, el hombre lo publicó, después le decían que era como que se la habían colado.
No, es que sabe lo que pasa, don Florentino, es que a mí no me conviene que, pues fin, pues que sucedan este tipo de cosas. Pero yo le agradecería que es lo del Barça, pues lo quitara, ¿eh? Porque usted va a estar recibiendo llamadas constantemente y yo no quiero que se me asocie al Barcelona. Y usted ahora mismo, pues es una piedra de tropiezo para mí.
No va a ser ninguna, no se preocupe, usted pase aquí.
Sí, sí, no, perfecto. Pero quítese el apellido ese segundo que se ha puesto usted de comercial o lo que sea,
sí.
Porque está usted utilizando y usurpando una imagen que no le corresponde.
Perfecto, pues lo hablamos y le...
Póngase usted, yo que sé, Florentino Pérez del Huesca o Florentino Pérez del Celta de Vigo. Pero usted entienda pues que yo pues me siento perjudicado, que el Real Madrid es un club centenario, que se calle, por favor, que le estoy hablando yo ahora mismo y estoy muy enfadado. Esto no puede seguir adelante. Ya está bien, porque es que además usted le llega un medio de comunicación extranjero como si fuese el Marca o el As, pues no, pues es que, claro, es que yo tengo un nombre, ¿me entiende usted? Y yo tengo una fama y una personalidad muy definida. Y yo no quiero que se me asocie con ese club.
Ya.
El Real Madrid ha sido mancillado. Por favor, no me grite, no me grite.
No, por Dios, esa no es mi intención.
Que como siga usted así, le compro el restaurante.
Vale. Muy bien.
Bueno, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tenemos para hoy, don Florentino?
Nosotros lo que tenemos es una carta que es del día.
Es que yo soy más de Mercadona, ¿sabe usted? Yo voy a hacer la compra todos los sábados.
No, eso sí que no me lo creo en usted.
Que yo soy mortal como usted, hombre. Muy bien, ha sido usted muy amable en llamarme, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y nos veremos por aquí entonces, ¿eh?
Muy bien. ¿Le puedo hacer la entrega pues cuando vaya de una camiseta del Real Madrid para que la ponga usted allí en la pared y digamos?
Por supuesto. Aparte que es que la vamos a poner con la foto de usted y la mía. La vamos a poner ahí, con la foto de los dos.
Muy bien, pero una foto en la que usted diga a la Madrid.
¿A la Madrid?
Dígame, a la Madrid.
A la Madrid.
Perfecto. O sea, que usted es del Barça por las narices. Muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias.
Adiós.
Muy cruel esta llamada, ¿eh? A ver, Onda Cero, el transistor anoche. Parece que Clemente se acordó cariñosamente de la Morena en una entrevista con El Mundo. Y de la Morena, cómo no, le correspondió de la misma manera. Lo que vais a escuchar es tener la sensación de quitarte 25 años encima.
Ha aparecido Clemente, que seguramente tú no sabes quién es porque eres muy joven. Este fue un nefasto entrenador que enterró equipos en segunda, como al Valladolid, que destrozó al Español abortando una final de la UEFA que tenían ganada y terminó perdiéndola. Villar le hizo seleccionador como premio sobre todo a sus lametones, porque siempre fue rastrero y cobarde a más no poder, ¿no? Una noche recuerdo que le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón. Cuando lo escuché eso, digo, pues eso es un barco en la niebla, porque era un bu, bu, una cosa así. Él chupaba de la boquilla y soplaba, y eso sí que lo sabía hacer bien. Soplar y chupar lo ha hecho como nadie. Pensé que Clemente estaba internado en alguna clínica geriátrica para gente con problemas, pero resulta que anda suelto y cada vez que puede me insulta. La cabeza nunca le funcionó de una manera, vamos a decir, certera y con precisión, ¿no? Pero no, yo creo que es que el vino cada vez le va sentando peor.
Oye, todos somos hermanos, ¿eh?
Escucha, José Ramón, podrías haberle dado algún palo a Clemente, ¿eh? Tampoco...
Hombre, yo creo que tú, si ves que le da un palo, hay que leer entre líneas el corcho.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cómo te has pasado con Javi, José Ramón?
A ver, momento para la nostalgia, el barco en la niebla, de la Morena, y aparece Alcalá.
¿Pero qué ganso es?
El seleccionador.
Y él con el saso.
Y los 29 futbolistas.
El barco en la niebla.
Qué tiempo.
Desde que...
¿Tú te crees que...?
Estará la Eurocopa. Este año se llama, ya te digo, quiero estar contigo.
¿Cómo no te da vergüenza hacer el ridículo con el Sasso? Es que lleva tocando. Aprende Manolete, que empezó que no sabía ni abrir el acordeón, y ahora va dando recitales por ahí. Y tú llevas chupando el Sasso, ya que son 7 años seguidos. Joder, va a dar la noche, te estoy viendo.
¿Qué ha sido una hora entera, ¿eh?
¿Que le habéis dicho que lo ha hecho bien?
No, lo mejor ha sido a la llegada del autocar.
Joder, lo va a
5:30 de la tarde.
Pues calla, que ahora parece que sale mejor.
Atentino el ritmo, es un medio tiempo, ¿verdad?
Llevar con la niebla. Está bien.
Eran otros tiempos, ¿verdad?
Eran otros tiempos. El transistor, el jueves, Roberto Gómez se tira un piscinazo para quedar bien con un oyente que llama desde Castellón y pasa lo que pasa.
Hola, Manuel.
¿Cómo estamos, José?
Bien, ¿desde dónde llamas tú?
José. Pues mira, llevo de Castellón, Honda.
Tenemos que subir a segunda, ¿eh?
O sea, ¿eh?
Que tenemos que subir a segunda.
¿A segunda qué? Pues estamos en preferente y no subimos.
¿En segunda?
Bueno, va a ir a segunda.
No, dice el Castellón.
Castellón ya están subiendo, ya están segunda, hombre.
Sí. ¿Quieres subir al Castellón a segunda?
No.
Sí, se ha hecho un lío.
Quiero subir al Honda, que es un grandísimo
equipo, a segunda división.
A ver, Roberto.
A ver si sube el Madrid a primera. Un abrazo a todos los madridistas.
A ver, ¿os acordáis del momento aquí en el partidazo con Miquel Oliver, el alcalde de Manacor?
Sombrerazo,
Llega a decir Nadal que es falso de lo que le acusó el alcalde. Señor alcalde, Miquel Oliver, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿No tiene usted la sensación de que ha elegido mal rival? ¿De que se ha equivocado estratégicamente? O sea, que se ha metido usted con el español más querido de todos los tiempos.
Pero es que yo no me he metido con Rafa Nadal.
Ya. Yeah.
Si fuesen de Manacor lo entenderían.
Claro, es que yo soy de Gijón, claro. Soy gilipollas, claro. pues nada, señor alcalde, que le vaya bien. Ya estaremos atentos a las próximas elecciones, a ver qué tal le va. Gracias.
¿Van a venir a votar a Manacor?
No, yo no.
Ah.
Pero le voy a decir una cosa, sinceramente. Si fuera, no le votaría usted.
Pero, bueno, pues para gustos colores.
Efectivamente.
Todos somos hermanos.
Claro, y luego
Pulido, ¿has llamado al alcalde?
Sí. El apagafuego del programa la he llamado yo. Sí.
A ver, venga.
Sí, alcalde, hola, muy buenos días. Mire, soy Julio Pulido, le llamo de la cadena COPE de Madrid. ¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien.
Mire, le llamo del programa de deportes del partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño. Y era para invitarle para el programa, para que usted pues pudiera intervenir desde su punto de vista como alcalde, por el éxito de Rafa Nadal.
La verdad es que en su momento hubo bastante ensañamiento con este tema.
¡No fastidie!
Los locutores de radio y los profesionales se mofaron del tema y creo que solo se quiso entender lo que se entendió.
Estos entienden los que le da la
mensaje,
gana.
El mensaje de Rafa Nadal es de apoyo y este es mi reflexión y no tengo nada más que decir, ¿vale?
Mire, alcalde, yo le agradezco esto que me está diciendo, pero yo desconocía absolutamente este contencioso que hubo antes. Y es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo he llegado al programa antes de ayer.
Si quiere pedir informes a sus compañeros, ¿vale?
Es que no tienen vergüenza, alcalde, esto, ¿eh?
Uh-huh.
Digamos que fue una entrevista que no terminó del todo bien, ¿no?
No terminó bien ni empezó bien, porque lo único que le interesaba en su momento se hizo público, pues, que la academia se implantó
de Operación Triunfo, la academia de Operación Triunfo.
Bueno, la Rafa Nadal Academy me refería, no la academia de Operación Triunfo.
Discúlpeme, ¿vale? Alcalde, que es que se me ha ido un poco la olla, porque yo he estado muchos años trabajando en Operación Triunfo en la Sexta.
Sí, pues sencillamente ya en su momento dije que mi admiración total a Rafa Nadal como persona, como deportista, que no tenía nada que ver.
Ya, ¿vale? Bueno, pues nada, alcalde, no, también, bueno, independientemente de que, bueno, de llamarle para que usted pudiese entrar esta noche con nosotros en el partidazo, que ya veo que no, que Verde la ha llegado y que me va a mandar usted a Esparragar,
claro.
Pues para, yo qué sé, pues la semana que viene nosotros teníamos pensado hacer un programa en directo en Manacor.
Claro.
Van a venir varios invitados. Mire, tenemos cerrado a Santiago Abascal, a Ortega Smith, a Macarena Olona. Juanma quería hacer una parrillada, un castellé. Bueno, tenía mucho interés en que usted fuese a comer con nosotros para invitarle una carne cojonuda.
Si acaso, les envío un saludo de mi parte, ¿vale?
Venga, habrá chao. Globos, piñata, pasacalle, vendrá Pepe Domingo con los rancheros.
A ver, no, vamos a meter la llamada de Angelito a la academia, ¿no? Ha llamado a Angelito García, que está... Angelito.
¿Qué pasa?
He llamado a la Academia de Rafa. Mira, mira.
Tira, tira, ya verás.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse 1.
¡Qué grande Rafa contratando una banda! Para que lo que llamemos podamos disfrutar antes de que nos atiendan.
¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa!
Rafa Nadal Academy.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es la academia de tenis de Rafa Nadal?
Sí, sí, verdad, sí.
¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡La escuela del tenis mundial del más grande! ¡La historia del deporte! ¡Quiero lamer tus paredes, escuela de Rafa Nadal! ¡Tragarme la tierra de tu pista! ¡Quiero un ladrillo de la academia! ¡Quiero a Rafa Nadal! ¡Roger! ¡Ya estoy aquí! ¡Rafa Nadal gana Roland Garros! ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, muy bien.
¡Se puede marchar y se marchó! ¡Se puede marchar y se marchó! ¡Vigésimo Gran Slam de Rafa Nadal! Soy Angelito, ya me ha reconocido, ¿no?
Sí, sí, de verdad que sí.
¿Usted conoce a Rafa?
Bueno, sí.
¡La quiero besar, señora! ¡Usted conoce a Rafa Nadal! ¡Qué maravilla! ¡El líder del ciclismo mundial! ¡Rafael Nadal! ¡Palera! Me ha colgado.
Espera, bienvenido a la Rafa Nadal Academy de Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse.
Hello, Rafa Nadal Academy.
Hello, good afternoon. ¡Rafael Nadal Palera!
Casi todo el día.
Joder, macho. Pues nada, gracias por estos sí. momentos de radio, ¿eh?
Buenas noches, Juanma.
Me acabo de despertar.
Sí, Miner.
Llámame otra vez. ¿A qué no tienes que llamarme otra vez?
No.
Con el teléfono de Juanma. No, se llama.
Está Bustillo intentando arreglar.
Deja Busti en paz.
Un abrazo, compañeros.
Buenas noches, queda con Dios.
Gracias. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. La radio sigue con Beatriz Pérez Otín. Y la noche. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.